Ya cayó la noche y brillan los luceros, y un toro con cuernos rojo caramelo toma el té con un oso polar muy friolento, mientras la lechuza se duerme haciendo un cuento, y la araña baila el son con un cien pies que la pisa todo el tiempo sin querer. Una cebra está lavándose las rayas y la hiena ya de risa se desmaya. Llega entonces un leopardo con rubiola y se sienta a tocar en la pianola. Luego suena alegre el majá su pandereta y se forma en dos por tres una retreta. Un chihuahua que es un magnífico barítono se entonó con 17 gusanitos. Como el grillo padecía de afonía, le cedió su puesto a Nena la jutía. Cuando el sol se mete y la luna sale, empieza la fiesta de los animales. Dios nos hizo a todos por igual, al niño, a la niña y a cada animal. Que venía del dentista y mucho se queja de la vida del artista. Está la ratona que rechaza comer queso porque dice que ella quiere perder peso. De pronto al cocuyo se le fundió el farol cuando el mono desafinó el re bemol. Un caimán con pantalón de poliéster compró un globo y voló hacia el oeste. Un gato violeta bastante deprimido se bebía el ron con leche para el olvido. Y un conejo visco, un mosquito y un sinsonte jugaban dominó con un bisonte. El canguro se rascaba con un cactus cuando el topo perdió un lente de contactos. Había además un rinoceronte alérgico que de un estornudo había viajado a México. Cuando el sol se mete a todos, a todos por igual, al niño, a la niña y a cada animal. La llama peruana toca su flautín y un caballo verde toca el cornetín. Un coro de abejas casi celestial viene de la iglesia del Santo Panal. El avestruz tocaba el contrabajo y los tigres comían pan con ajo, mientras la cigüeña, un cangrejo y un león discutían sobre la reencarnación. Cuando el sol se mete y la luna sale, empieza la fiesta de los animales.
Es la nana animalera de Marisela Verena, de Cuba. Bienvenidos a Radio Ombligo en este lunes en que decir que se encuentren bien no es solo una fórmula, la fórmula de los buenos días. Queremos que estén bien, deseamos que estén bien, por lo menos mejor que ayer y mejor que anteayer, y que los días vengan, que vengan sean mejores que hoy. Yo soy Raimundo Sopilote.
Y yo, Tania Gaviota, la del corazón de gota. Y pues todos hemos sido sacudidos con el terremoto, el gran terremoto de la medianoche del pasado jueves.
Jueves 7 de septiembre.
Todos, pero unos han sufrido más que otros. Así que enviamos nuestro deseo de bienestar profundo a los que tuvieron menos suerte.
Y como sucedió en la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 1985, la generosidad ha comenzado a desbordarse con una magnitud más grande que la del mismo sismo. Los desprotegidos irán recibiendo cada día lo más necesario para reemprender la vida.
Pero mejor todavía, las tremendas sacudidas nos ayudan a tener más grandes los ojos para ver mejor, para ver más allá, y más grandes las orejas para escuchar mejor, y más grande el corazón para quedarnos con lo mejor y desechar lo que es solo un lastre, un estorbo en nuestras vidas.
Y bueno, Gaviota, de todo esto que poco a poco vamos como intentando entender, vamos a ir comprendiendo mejor con el paso de los días. Y yo sí creo, como
sí,
dices,
porque nos vamos enterando de qué sucedió aquí, qué sucedió allá y más allá, ¿no?
Y vas evaluando también tu...
Ahora, primeramente es lo inmediato, pero...
Vas evaluando también tu propia vida, y dices, esto que parece que me está quitando el terremoto, tal vez yo no lo necesitaba tanto.
Tal vez no lo necesito tanto.
O tal vez...
Estaba tan apegado a eso, pero tal vez no lo requiero.
O estaba haciendo algo en mi vida que no era tan productivo, que en realidad no valía tanto la pena cuando
y
lo pones...
Y que ni me gusta tanto.
En la balanza de la vida. Ajá. Bueno, pues las sorpresas que irá dando todo esto que sucedió, iremos comprendiendo poco a poco cómo un evento como el que acabamos de vivir puede traer también tantas cosas buenas.
Ajá. ¿Cómo ser una mejor sociedad? Bueno, en tanto que nos vamos reponiendo, en Radio Ombligo haremos lo que mejor sabemos hacer, que es alimentar el corazoncito con cuentos y canciones bien condimentados con lo mejor de la literatura y la música de este mundo. Por lo menos haremos lo mejor posible, hasta donde podemos entender. O hasta donde sabemos.
Sí, así es. Desde la cocina nos mandó mucho doña Eulolia, que les mandáramos abrazos, saludos, también don Ramiro Carretero, la vaca Mercedes y el resto de animales. Se les envían muchos mugidos, aleteos, besos solidarios.
Y también en la cabina, al otro lado de los micrófonos, al que solamente escuchan por sus ruiditos, el Hugo Torongo Tortugo también les envía grandes abrazos radiofónicos.
Y bueno, pasé a avisarle a doña Eulolia que venga a la cabina a platicar con nosotros un ratito.
¿Qué ojalá te dijo? ¿Sí viene?
Me dijo que sí, que ahorita venía, ahorita voy, don Sopilote. Que
ah,
sí,
muy bien.
Que sí viene.
Bueno.
Está terminando no ha terminado de escombrar, Gaviota.
Sí, pobrecita doña Eulolia ha estado trabajando durísimo.
Ha parado la negrita, no ha parado.
De limpiar su cocina.
Y bueno, no muy quería venir porque pues de pronto dice que le va a conmover mucho, que no sabe, que... Pero bueno, ojalá que sí venga. Yo sé que me está escuchando doña Eulolia. Le pido por favor que se venga a la cabina un ratito. Bueno, y en la emisión de hoy, como dijo Gaviota, vamos a escuchar canciones.
¿Y entre canción y canción, Sopi, tienes una sorpresa?
Ah, sí. Hay una sorpresita, pero les voy a contar en un momentito.
haces?
Quiero cantar una canción.
Mi cachito, mi pedazo de angelito.
Mi pedazo.
Una, dos, tres. Cuando miro tus ojitos confundidos y tus manos se entorpecen sin saber qué hacer, no te preocupes, pequeño, todo tiene solución. No te preocupes, mi pequeño campeón. Cuando siento tus manitas en las mías, regalándome esa paz que nadie más me da, siento que me quieres mucho, que conmigo vas a estar. Siento que eres mi pequeño Superman. Mi cachito, mi pedazo de angelito. Mi cachito, mi pedazo de huracán. Sabes que te quiero mucho, que no te voy a dejar. Cuando quieras siempre te voy a abrazar. Mi cachito, mi pedazo de angelito. Mi cachito, mi pedazo de huracán. Aunque no metas un gol o no mandes un home run, para mí siempre serás un gran campeón. Y me cuentas aventuras increíbles. Quisiera que no crecieras, que te quedaras así. Quisiera que siempre fueras muy feliz. Siempre juegas a que eres un superhéroe y que vuelas con Bart Simpson montado en un jet, que luchas contra los malos y que los vences también. Siempre ganas, pues no te gusta perder. Mi cachito, mi pedazo de angelito. Mi cachito, mi pedazo de huracán. Sabes que te quiero mucho, que no te voy a dejar. Cuando quieras siempre te voy a abrazar. Mi cachito, mi pedazo de angelito. Mi cachito, mi pedazo de huracán. Aunque no metas un gol o no mandes un jonrón, para mí siempre serás un gran campeón.
Momento para estar, como dice la canción, muy, muy abrazados, muy juntitos.
Muy pegaditos a sus cachitos.
Muy pegaditos. Porque ¿qué hacían los papás, las mamás, en este momento tan difícil del terremoto? Buscar a sus niños. Bueno,
a sus hijos.
Y fíjate, Gaviota, que lo que te iba a decir, lo que te quería contar, es que tengo algunos testimonios que recogimos en el cine.
Ah, ¡Ay, qué bien!
No quisimos suspender la función de cine. Preguntamos si a las autoridades de la Universidad Descartes si podíamos continuar con el programa de cine. Fueron como varias decisiones porque pensábamos que tal vez no iba a haber película. Entonces, yo comencé a preguntar a algunas mamás, uh-huh, algunas familias. Pensé que me iban a decir, no, porque en este momento queremos estar en la casa, no, porque estamos muy ocupados, pero me decía, sí, porque queremos que nuestros niños se distraigan, que salgan de
exacto,
casa,
claro,
que empiecen a vivir otra cosa, que la vida sigue. Y entonces esa fue mi inspiración para entonces preguntar a las autoridades, y ellos dijeron que iban a hacer una consulta con Protección Civil y que si había una cuestión nos iban a avisar.
Sí.
Y como no hubo hubo un sí, continuamos con la función. Dijimos, bueno, pues a ver si van a llegar algunos. No, llegó muchísima gente.
¡Ay, qué maravilla!
A la película. Muchos, muchos. Y pero antes de la película, pues invitamos al público a contar su testimonio. Entonces muchos niños, muchas niñas llegaron a platicarnos cómo vivieron el terremoto. Y algunos, vamos a escuchar algunos de esos testimonios, querido Hugo Torongo Tortugo.
Pues ya nos habíamos dormido en la casa y entonces empezó a temblar todo el edificio. Mi papá y mi mamá salieron para mi cuarto y me agarraron. Me iban cargando y salimos corriendo por todo el piso de arriba y bajamos las escaleras. Salimos de la casa. Cuando estábamos en la calle, seguía temblando. Y nos fuimos por toda la calle hasta la esquina y seguía hasta que paró y mi mamá estaba lastimada de su tobillo y se lastimó más.
Él es Julio.
Muchas gracias, Julio, por compartir cómo viviste el terremoto y la mami.
Dice que se lastimó más la patita y que el terremoto ya estaba en la calle y no paraba, y no paraba, y no paraba. Bueno, es lo que nos cuenta Julio. Vamos a ver otro testimonio.
Cuando me dormí empezó a temblar todo, mi mamá, yo me desperté solito, pero cuando me desperté todo empezó a temblar bien fuerte, pero cayó como una florecita que andaba en el cristal, se rompió. Y cuando mi papá me venía a traer, que se llama José Manuel, me traigo. Y cuando yo realicé en el lavabo, el cristal del espejo se rompió por el temblor. Y también mi guitarra, que era como un ukelele.
Él es Miguel. Dice que se rompió la florecita que estaba en el cristal. No se acuerda. Esa imagen la va a tener toda su vida.
Se le quedó muy presente.
La va a tener toda su vida. Se lo va a platicar a los nietos todavía. Bueno, es Miguel y vamos a escuchar el testimonio ahora de Adrián.
Adrián Vázquez Díaz. Y bueno, lo que pasó fue de que yo estaba bien dormido. No sentí el terremoto. Pero luego mi mamá me empezó a despertar y entonces que empecé a decir que no, yo quería quedarme ahí, pero mi mamá decía que saliera. Entonces cuando salimos corriendo, a mi mamá le cayó un cactus a la pierna. Luego salió un golpe con la puerta y de allá salimos y entonces yo ya estaba temblando, tenía mucho miedo. Salí, mi abuelita y mis hermanitas se quedaron en su cuarto y bajaron mis tías. Y su perrito.
¿Daniel?
Bueno, Adrián.
Adrián, muchas gracias, Adrián, por compartir tu testimonio.
Y vamos a escuchar uno más antes de la
¿cuántas
siguiente
historias?
Canción de Daniela.
Daniela.
Pues yo estaba durmiendo y pues mi mamá me levantó y pues fue horrible porque pues me levantó y pues como ella sufrió un terremoto de chiquita en México, pues la alteró mucho. me agarró muy fuerte, me abrazó muy fuerte y pues seguían cayendo las cosas de mi casa. Y pues salimos corriendo con mi abuelita y pues fue horrible porque muchos niños estaban llorando, horrible. Y pues yo igual me enteré muy poquito, pero es que se enteraron más fue mi mamá y mi abuelita. Y pues salimos y nos fuimos a la casa de mi abuelita. Y pues ellos igual lo sintieron. Fue muy feo igual, yo me enteré horrible y pues ya de ahí fueron como más o menos como no sé ni a qué horas fueron, pero fue horrible porque yo estaba durmiendo y pues me agarré con las colchas y nos fuimos, pero no pude ni agarrar mis chanclas porque mi mamá me agarró muy fuerte y pues no, fue horrible.
Ay, Danielita.
La princesa Fufas. Bueno, vamos a oír más testimonios. Antes, una canción. Vamos a dedicar una canción a todos estos chicos que nos han compartido su experiencia. Decía Gaviota hace un momentito que los niños, los chiquitos, igual que los más grandes, igual que los ancianitos, que todos viven igual la experiencia de la muerte.
Sí, puedes tener 5, puedes tener 100 años y el miedo a la muerte es
en ese momento,
es igual.
En ese momento todo el mundo sintió que esto se acababa.
Sí, que podías morir en ese momento.
Que podías morir.
Y dices, pero ¿cómo? Pero espérenme, ¿no? Si tengo apenas 6 años o tengo...
Ajá.
No es posible.
Bueno, vamos a escuchar con Iraida Noriega, Soy un guerrero. De las cosas que sí asustan con razón, Gaviota.
¿Qué cosa?
Un terremoto.
Ah, sí.
Sí, porque claro. La canción habla un poco de esas cosas que te asustan en la noche, que
la
se
oscuridad.
Esconden.
verdad.
Los fantasmas que tú mismo te inventas, los monstruos de tu...
O que otros te inventan favoritos. Y te los regalan, porque a veces uno ni los produce, pero ahí llega otro y te los da, te muestra sus propios monstruos.
O te dicen, mira, si sigues, si no, va a venir el monstruo que se come la sopa.
Un chiquito me decía, oye, gaviota, ¿y de qué tamaño es el coco? Me dice... Le dije, pues, el de un coco, ¿no? Sí, no, pero el coco, ese que espanta. No, pues, es el mismo tamaño que el coco. Le dije que el coco ese de comer.
Pero con piecitos.
Ajá, pero con piecitos. Y dijo,
¡pásele!
Entonces no me da miedo.
Doña Eulalia, adelante, por favor, pásele.
¡Buenos días!
¡Buenos días, negrita! ¿Cuánto?
¿Cómo está?
Pues muy contentos.
Adelante, doña Lolita.
Muy contentos de que nos acompañe en ¡ay, cuidado con la silla! ¡Cuidado con la silla!
Ahí estoy, aquí ya me balanceé. Sigue temblando.
Ya empezó a temblar otra vez, pero es porque... Bueno,
Por ya... el tremendo cuerpezote que le cayó a la silla y don Sopilote está que risa y risa. No,
porque vi que se estaba ladeando, doña Eulalia. Pues, ¿cómo dice Gaviota? A mi lado. Pues sí,
Pues sí, aquí cabemos las dos.
Bueno,
ya deje usted de reírse, que esto es serio.
Es serio, doña Eulalia. Ya me puedo reír ahora sí.
Ahora sí ya se puede usted reír.
Porque además estoy muy contento de que esté aquí en la cabina.
Muchas gracias.
Yo sé que usted la pasó muy difícil la noche del 7 de septiembre.
La sigo pasando difícil. ¿Qué cree usted? ¿Que estoy yo ya, que ya duermo mis 8 horas?
No, yo sé que no, doña Eulalia.
No sé cuántas horas duermo, pero muy poquitas todavía.
Pero ya la veo sonreír y eso me da
bueno,
mucho gusto.
Bueno, sí, eso sí.
Bueno, y cuéntenos cómo le fue.
Ay, pues fue muy duro, fue muy difícil. Yo quise conservar la calma, pero no la conservé.
No la conservé.
No la conservé. Salí huyendo. Ni la chancla agarré, como dice la niñita que estaba oyendo. Pues, ni la chancla, no es más, no la encontré. La chancla
ha sido protagonista en muchas pláticas y en muchos testimonios.
Ah, son diferentes chanclas, no es la misma. ¿Van a creer que yo uso la chancla desde hace 20 años? No, claro. No,
me refiero a que las chanclas juegan un papel muy importante. Muchos extrañaron que a su chancla no pudieron ni agarrar la chancla.
No, ni encontré la chancla siquiera. Así que salí huyendo. Mi primer pensamiento fueron mis gallinas.
A ver, cuéntenos, desde el momento que comienza el
pues ya estaba yo acostada, porque pues aquí en el Cerro del Rebote hay poca luz, así que temprano lo apagamos la luz, ya estábamos pero bien dormidotes con el Ramiro, y pues claro que sentí la sacudida que me pegó el terremoto, y yo dije, bueno, ahorita va a pasar, y cuál no pasó, al contrario, se puso cada vez más fuertísimo y más fuertísimo. Yo sentía que hacía para arriba, para abajo, y no dije, esto no es de Dios. Así que salí corriendo, no encontraba yo la traba, no lo podía yo destrabar la puerta, me puse muy nerviosa. Y bueno, esa hora Ramiro lo destrancó, porque se trabó la tranca, pues, no, yo creo que por el movimiento. Y la cosa es que lo destrancó y yo salí despavorida. Don Sopilote, dicen que no hay que correr, pero yo corrí como alma.
Ajá.
A ver a mis gallinas, porque esa era mi mayor preocupación, porque el gallinero tiene techito, tiene tranca también para que no se meta el zorro. Y pues ese era mi pensamiento, que le fuera a caer todas las tablas a las gallinas y no pudieran salir escapando.
Y entonces corrió al gallinero.
Corrí, no supe ni cómo llegué al gallinero, no recuerdo.
¿En la oscuridad?
En la total oscuridad, don Sopilote, porque ni luz dejamos, porque el Ramiro no le gusta que le llegue el rayo, que si está la luna alumbrando muy fuerte se enoja. Bueno, total que ahí voy cayendo y... tropezándome, eché el tropel hasta el gallinero para poder abrirles la tranca y que salieran las gallinas y salvaran sus vidas mis gallinas, porque pues yo no tengo hijos, entonces pues ¿quiénes son mis hijos? Mis gallinas, mis animales.
Y logró...
Ay, doña Lolita, no pensé que se pusiera usted tan mal.
No,
la vi luego muy serena.
Ay, ya ves, Gaviota.
Pues, ¿cuál serena? Pues me tengo que serenar, porque si ellos me ven mal, ellos también se ponen nerviosos.
¿Y cómo estaba el gallinero cuando usted llegó?
Todo alborotado. todo alborotado. Los animales son muy sensibles. Se dan cuenta luego que algo no está bien.
Bueno, era difícil no darse cuenta en esas condiciones.
Sí, pues, pero luego uno cree que el animal no siente nada. ¿Cómo no va a sentir nada si es un ser vivo?
Sí, claro.
Bueno, la cosa es que salieron despavoridas también las gallinas, igual que yo, haciendo un tremendo escándalo, pero bueno, pudieron salir todas, hubo ninguna pérdida humana entre las gallinas.
Ni una pérdida humana. ¿Y sí cayeron tablas?
Sí, claro que sí, sí cayeron.
Si usted no llega a tiempo, hubieran muerto muchos pollitos, muchas gallinas.
Por lo menos los pollitos y los huevos que estaban empollando, las que estaban empollando también, porque esa parte fue la parte que más se cayó más fiera.
Ajá.
No, sí, ese, el gallinero todavía está hecho un desastre. No sé ni cómo lo voy a reparar.
Y me dijeron a ver, cuénteme la historia de doña Clotilde, que no quería abandonar los huevos y usted...
Pues no quería.
Tuvo que arrancar.
A ella sí la tuve que jalar porque no quería dejar sus huevos. Pero claro que le dije, claro que te tienes que salir, Clotilde, loca, sal de ahí. Bueno, la arranqué.
¿La arrancó del nido?
Sí, y sí, muchos huevos sí se perdieron.
Bueno, pero ellas son buenas ponedoras.
Así mero es.
¿Y este?
Pues yo estaba muy triste porque se me rompieron mis ollas, la ollita esa del frijol tan preciosa que está...
¡La ollita frijolera!
Se acabó, quedó hecha a pedazo. ¿Y ahora dónde va a poner su frijol, doña Lolita? Pues qué voy a saber, todavía la tengo
pero
que curar
lloraba,
otra
¿Usted lloraba otra olla. Por su olla de frijol, doña Eulalia?
Pues sí. Quedó hecho pedazo. No quedó, pero ni un pedazo. Bueno,
ustedes no lo saben, una parte de la cocina de doña Eulalia, una parte que es de adobe, pues se vino abajo.
Sí, una pared completamente abajo y otra quedó media colgada. Como es adobe, quizá por eso.
Bueno, y siga platicando.
Que el Ramiro se fue a ver a sus bueyes y yo ya no le vi la cara. Hasta después que ya pasó todo, ya lo busqué y estaba con los bueyes, que le digo, pero los bueyes no les pasa nada. Ah, sí, dice, pero es que los bueyes son muy asustadizos y luego les da por salir corriendo también. Entonces los fue a ver, ya lo encontré. Así que, pues, todo aquí es un desastre, yo todavía no termino de arreglar, de limpiar el tiradero, todo lo que se rompió, de limpiar del lodazal que quedó. Porque luego después de que, bueno, ya pasó todo, viene la tormenta. Y quedó todo hecho peor de chiquero con el agua.
¿Y qué pensaba usted en ese momento, doña Eulalia? ¿Pasa el terremoto, viene la lluvia,
pues
primero la empolva y luego la moja?
Pues estaba yo muy triste por todo lo que estaba pasando, por mi traste, por mi cocina que quedó hecha un desastre. Y luego que me manda a decir mi comadre que iba a venir un tsunami. Y entonces yo tuve miedo que viniera el tsunami. Y el Ramiro me dijo, no, ¿cómo va a haber tsunami si estamos en el cerro? Me dijo, sí, le dije, pero el tsunami es muy poderosísimo. Capaz que llega hasta acá, hasta el cerro, ¿cómo no va a ser posible? Y entonces me dice, no, tranquila, así como hablé. No va a venir el tsunami. Y luego dice, además, por eso hay manglar, dice. Así me dijo, por eso hay manglar, el manglar detiene el tsunami. Yo le decía, pero ¿cómo es eso? Y entonces ya me explicó eso de que el manglar lo detiene el tsunami. Pero yo no sé bien cómo es.
Sí, el manglar es un bosque a la orilla del mar, digamos.
Esos son esos árboles, doña Lolia, que tienen sus patitas enredaditas hasta y que forman así como un enredadijo.
Es un bosque marino.
Un bosque marino.
Y efectivamente el manglar puede detener el...
¿Pero cómo lo va a detener tan fuertísimo que
pues
es eso?
Pues es que es un bosque, doña Eulalia. Los árboles pues, tienen la capacidad de detener muchas cosas. Y por eso los manglares deben ser muy queridos y muy cuidados porque tienen muchas funciones en el equilibrio de este planeta. Claro que un terremoto que produce un gran tsunami, pues el tsunami es, como dice, poderosísimo, pero no va a llegar al cerro, sino en las zonas donde al nivel del
pues,
mar.
Pues claro, pero entonces yo ya dejé de preocuparme por mí y entonces entré en preocupación por todas las personas que viven en la costa, que viven ahí cerquita, que son pescadores.
Usted conoce a mucha gente, doña
Por supuesto
Gloria.
Que conozco mucho. Yo he viajado mucho a la costa, tengo muchísimos amigos por allá, por Tonalá, por Arriaga, Pijiapan. Tengo muchos amigos a los que les mando todo mi abrazo y todo mi cariño. Y si alguno de ellos ha perdido su casa, mi vida, aquí tienen un cuarto, tienen un plato de comida, vénganse para acá. Mínimo frijol no les va a faltar.
Gaviota, Maragüites.
Pues están bien, Sopi. En general, sí hubo muchas casas caídas, mucha gente que perdió sus casas, pero en general se habla de que no hubo pérdidas humanas.
Ajá.
Están bien, pero bueno.
Ni humanas sí, ni animales.
Muy tristes. Sí, muy tristes porque perdieron sus casas. La mayoría de las casas de ahí son de adobe. Ajá. Y de tejas, entonces perdieron sus techos o perdieron sus perdieron completamente la casa. Es una situación también muy triste.
Doña Eulalia, ¿usted qué les dice a todos ellos?
Pues que las pérdidas materiales son, pues sí es muy duro, porque para eso trabaja uno, para tener una comodidad o tener un techo digno, ¿no? Pero pues si es eso, pues mi vida, pues ni modo, ahí poco a poco lo va a ir uno recuperando. Ahorita levantas una pared, otra levantas, no sé, y ahora pues pensar que de otra manera construir, ¿no? Con un mayor cimiento, apoyarse en las autoridades, pues usar eso de la protección civil, que nos digan cómo se debe construir ahora, ¿no?
Ajá. Pues mire, hay
pues
muchas,
asesorarse.
Hay muchas casas que no son de adobe, casas que incluso fueron muy caras.
¿Cómo es eso?
Y que están destruidas, doña Eulalia.
¿Pero cómo es posible?
Bueno, pues que no sabemos. Ya habrá algún dictamen, ya habrá alguna...
Pero entonces alguien hizo algo mal,
alguien no construyó con la ética, con los materiales correctos, y bueno, pues sí, todo eso es lo que están los terremotos sacan muchas cosas
a relucir, muchas cosas que están mal. Bueno, mi vida, yo les mando todo mi cariño y toda mi solidaridad, y quisiera apoyar de alguna manera más. Pero por lo menos yo les digo que...
Yo creo que si usted viene más seguido a la cabina, va a dar un consuelo también. Porque no solo hay que restaurar lo físico, también hay que restaurar el corazón, las emociones, el espíritu.
Así es, la esperanza.
Todo el ser es sacudido.
Así,
¿no? Y eso es muy importante. Y por eso me gusta mucho que esté con nosotros esta mañana.
Muchas gracias.
Eulalia. Gracias.
Gracias, doña Eulalia.
Y un día como...
No se vaya, quédese aquí.
Como hoy nació Luis Enrique hace 10 años. Jorge y Miriam lo están felicitando. Luis Enrique no va a olvidar que muy cerquita de su cumpleaños estuvo un brutal terremoto. Y que él pudo llegar a sus 10 años. Logró vencerlo.
¿Luis Adrián?
Luis Enrique.
Luis Enrique. Muchas felicidades, Luisito. 10 años.
Cumplió años y me dio muchísimo gusto que llegara a celebrar su cumpleaños en el cine de Radio Ombligo. Paul Enrique Estrada Ocaña cumplió 6 años. Llegó allí a celebrarlo.
Paul Enrique.
Hola, pequeñín. Este mensaje es para ti, mi amor. Para que sepas que desde que llegaste a nuestras vidas, fuiste lo mejor que nos pasó. Al igual que cuando llegó tu hermana. En este día tan especial en el que vas a cumplir 6 años, queremos decirte que eres nuestro cachorrito. Eres el amor de nuestras vidas, de papá, mía, de tus tías, de tus hermanas, de tus abuelitos. quiero decirte que te amo con todo el corazón, que te queremos mucho y que te deseamos muchas, muchas felicidades y estamos muy contentos de tenerte con nosotros en nuestra familia y que llegues a tus 6 años. Felicidades, Paul.
¡Qué lindo!
Ahí está.
La mami, bien sí. Inspirada.
¿Marlit?
¡Marlit!
¡Ocaña!
¡Ay, claro, Marlit!
¡Feliz cumpleaños! 6 años. Pero además... Paul también nos compartió su testimonio.
Nosotros estábamos dormidos y mi papá me fue a levantar también a mi hermana. Así que se cayeron libros y cristales y una botella de tequila. Y luego salimos de la casa a caminar a la casa de nuestra abuelita en el carro. Así que paró el temblor y luego nos fuimos a la casa y recogimos todo.
Ahí está el testimonio de Paul, el cumpleañero.
El cumpleañero. Bueno, y ayer vimos una película muy linda que se llama La chica que saltaba o que salta a través del tiempo. Una película de Japón, de anime. Y fue muy, muy bonita la película. Entonces fue una mañana hermosa, Gaviota.
Qué bonito, Sof.
Vamos a escuchar una canción para los cumpleañeros y vamos a escuchar tal vez más testimonios. Y si algo más quiere agregar, doña Eulolia, ahora que está aquí, queremos aprovechar.
Pues nada, que yo también les recomiendo que se junten en familia, todo, y que den opciones, que den opinión. Los niños también saben mucho, tienen mucho más sentido común a veces que los adultos. Así es que entre todos pueden construir un plan de contingencia familiar. ¿Qué hacer si vuelve a pasar? Esperemos que nunca más pase, pero ¿qué hacer si sí? ¿No? ¿Para dónde vamos a salir? Así ya más planeado, pues, porque ahora salimos todos corriendo como locos. Pero no, pensar cuál es el lugar más estratégico de la casa.
Ah,
como
bueno,
dicen, el punto de reunión que hay en los lugares públicos, pero en las casas, ¿cuál es el punto de reunión de las casas?
Ajá. Sí.
¿Cuál es el punto más fuerte?
Si volviera a suceder, ¿qué hacemos, no?
¿Qué hacemos?
Ayer en la película, doña Eulolia, fíjese que al final salimos todos por la puerta de emergencia.
Ah, como un simulacro.
Como un simulacro. Entonces,
y lo corrieron.
Le dijimos, bueno, en este momento ha comenzado a temblar, por favor, vamos a salir por la puerta de emergencia. Y todos así rapidito,
ordenado, como debe ser.
El Fer Ríos con Fernandito, con Geracio, al que le mando un gran abrazo por y a la vecinita que estaban allí también, nos enseñaron un poquito algunas técnicas de cómo salir, de ponerse las manitas aquí arriba, para que algo no te golpee la cabeza y te quedes y pierdas el conocimiento, ¿no? Nos explicaron algunas cosas técnicas de salvamento en el momento del terremoto y salimos todos por la puerta de emergencia. Una salida que no conocía a nadie. Ahora ya la conocen. Ya saben que si llega a suceder. Porque, fíjate, Gaviota, doña Eulolia, les cuento, querido público,
sí,
que de pronto alguien dijo, pero ¿cómo van a hacer película si puede, si puede haber una réplica, si puede ser peligroso, ¿no? Entonces era, ¿lo hacemos o no lo hacemos?
Claro.
Pero aprovechamos la oportunidad de estar ahí. ¿Qué pasa si tiembla ahorita en este momento en el cine, no? Ya conocemos la salida, el camino. Entonces todos salieron. Ese lugar por el que nunca habían pasado, ya saben a dónde los lleva. Y una vez saliendo, ¿a dónde hay que ir como decía doña Eulolia, el lugar de...
El punto de reunión.
El punto de reunión.
Que son unos círculos que ponen en los... Bueno, que yo no sabía para qué servían, ahora ya lo sé.
Ya sabes.
Son los puntos donde uno se debe juntar.
O sea que uno ve los, por ahí el punto de reunión y no sabe para qué.
Son unos puntos verdes, creo,
¿no?
Sí,
para que baje el helicóptero.
Ajá, y cree, no. Uno cree que no sabes para qué, pero son para eso. Pues son los lugares más seguros en caso de contingencia, de incendio, de terremoto, de lo que sea. Ahí se debe uno reunir. Pero las casas no tienen ese punto de reunión, entonces... Yo digo que uno debe pensar cuál es el punto más fuerte de la casa o el menos vulnerable, ¿no? Ajá. Que la familia, porque mucha información que hay, pues es de los terremotos de ciudades grandes. Pero ¿qué pasa cuando los terremotos pasan en los pueblos? Uno no sabe qué hacer en los pueblos, a dónde tiene que correr, ¿no? Y por eso también ocurrió tanta desgracia.
Bueno, doña Eulalia dijo algo que yo le quiero preguntar. Dijo usted... que su puerta estaba trancada.
Estaba trancada.
¿Y por qué hay que trancar la puerta por dentro, doña Eulalia, en su caso?
¿Cómo, por qué?
Sí, si está trancada y no puede salir, si se viene encima en ese momento.
Pues no sé qué
¿cómo
hacer?
¿Cómo hay que trancarla?
¿Cómo hay que trancarla para que no se trabe?
Para que no se trabe, porque escuché un testimonio ayer también del propio Geracio que decía que
no encontraba la llave.
La llave, si le echas llave por dentro, es posible que no puedas abrir.
Así es. Y mucha gente, por la tanta inseguridad, no tiene un candado. Tiene tres candados.
Entonces,
a veces.
¿De qué manera?
¿Cómo quitas esos tres candados?
¿De qué manera hay que asegurar por dentro muy bien, pero que por dentro puedas quitar fácilmente?
Pero que también no te vaya, vaya a ser un impedimento para que salgas corriendo.
Las puertas de antes, yo recuerdo, la tranca era un palo atravesado que caía de alguna forma y que quitarlo era por dentro era sumamente fácil. Pero por fuera, el que quisiera violar la casa...
Es imposible.
Pues muy difícil. Entonces, como algo tan que puede ser tan sencillo, puede impedir la salida de alguien.
Uh-huh. Todo eso se tiene que revisar. Que las trancas estén bien. Bueno, es que ustedes no usan trancas. Pero bueno,
Bueno, vamos a escuchar otra canción.
Una canción muy linda. No, ya nos vamos.
Dice tu novio, ya nos vamos. Bueno, continuamos mañana escuchando más testimonios, más canciones levantadoras de ánimo. Gracias, querido público.
Gracias, doña Eulalia.
Doña Eulalia, gracias.
Gracias a usted por invitarme.
Y le vamos a ir a ayudar para que pueda venir acá.
Muchas gracias, claro que sí, acepto toda la ayuda.
Bueno, gracias.
Que tengan un bonito día, mis vidas.
Llegas, en otro te vas, colibrí callejero, dime dónde estás. Me invitas a volar, me invitas a ser libre, vamos a volar. No es imposible. En un segundo vuelas para otra flor. Llevas en el pico polvo de amor. Colibrí callejero, vagabundo diario, vamos a volar. Es necesario. De las flores. yo te sigo.